Muy bien, seguimos en Certezas de a Pie. En este caso estamos avanzando en esta propuesta que tenemos hace varias temporadas ya de visualizar las experiencias que van escribiéndose en este gran Congreso Pedagógico de la Unión de Trabajadores de la Educación, que ya va por el Congreso número 25, está abierta la inscripción para el Congreso número 26, al cual a todos los maestros y maestras que estén escuchando Certeza a Pie y tengan experiencias para sistematizar, no se olviden de preguntarnos, de buscar la información en la página del sindicato de cómo inscribirse en el Congreso Pedagógico. Ya está girando el formulario y todos los criterios para poder hacerlo. En este caso vamos a contar con una entrevista que se llama, el título de la ponencia que está en el 25 Congreso Pedagógico se llama Conmover la enseñanza, apunte para la ESI. Y la escribió Federico Cáceres. Voy a darle un saludo y la bienvenida a Certeza de a Pie, Federico. ¿Qué tal, Federico? Un gusto haberte conocido y bueno, que tengamos buena charla.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas y todes ahí?
Acá andamos.
Ansiosos de conocer un poco la propuesta que llevaste al Congreso y bueno, querés contarle a los millones y millones de oyentes que nos están escuchando en este momento, digamos, que el título, un poco partir desde el título e ir hacia los lugares más importantes en lo que vos tenés para decir y publicaste en el Congreso.
Sí, lo de millones, obviamente que es así. Me acaban de informar, de hecho, que bajó notablemente el rating del partido de Argentina. Sí, sí. Están desesperados. Y bueno, y parte un poquito. Sí, en realidad el título, te soy sincero, el título es lo último que definí. Es más, creo que a lo largo del proceso de escritura lo fui cambiando bastante y me quedé con ese título justamente porque creo que es a donde apunto, básicamente. Me parece que tenemos que apuntar a conmover en tanto a mover las sensibilidades. Me parece que hay que la ESI, digamos, viene a disputar terreno en algo donde siempre, históricamente, hubo mucha quietud, y eso conviene, por supuesto, siempre al poder hegemónico, en cualquier aspecto, y en género no es la excepción. Por eso juego también con esto de conmover y con, lo pongo entre paréntesis, para resaltar también la sensación de movimiento, digamos, que me parece como necesaria, como todo lo que viene a mover, ¿no? La ESI, y me incluyo, por supuesto, dentro del escrito y dentro de la ESI, todo lo que nos mueve, lo que nos viene a mover el piso, la ESI, como disputar todo lo que parecía, todos los que parecían certezas, no estas certezas de a pie, sino unas certezas realmente bastante nefastas, pero que veníamos naturalizando hace años y que de repente ahora se viene a disputar sentido y pareciera no ser tan así, por suerte.
Yo estaba leyendo un poco los apuntes que nos ibas mandando y para seguir un poco la conversación. Vos decís, si no se violenta la violencia habitual, la desigualdad vive en calma y lo cotidiano se normaliza, por más anormal que este sea. La verdad que yo hoy estaba pensando eso un poco, ¿no? De cómo poder movernos un poco, porque capaz lo que está pasando es, está naturalizando bastante la muerte de nuestros compañeros y nuestros compañeras, de la sociedad encima. Entonces, digamos, este tipo de esta frase que vos planteás y abordar la educación sexual integral como para afinar esta mirada de lo que se naturaliza, de cómo se naturalizan esas, bueno, vos decías certezas, esas certezas que violentan también, ¿no? O sea, capaz que la ESI también que es una herramienta para mirar más fino esa violencia naturalizada. Como que venía pensando un poco por ahí. ¿Vos lo escribiste en qué sentido todo eso?
Sí, sí, totalmente apuntando a eso en realidad. Siento que un colectivo, cualquiera sea, en este caso un pueblo, por ejemplo, si se acostumbra a la desigualdad y si se amolda a la injusticia, es un pueblo totalmente derrotado. Si nos vamos acostumbrando a eso. Y creo que justamente el establishment a donde apunta es a eso, a que vayamos naturalizando. En el caso de la ESI, un montón digamos, a nivel género, un montón de desigualdades que se daban en la vida cotidiana de cada uno, de cada una. Y, por ejemplo, haciendo un paralelismo con esto que decís, también hay un Yo creo que, por ejemplo, en Capital, sobre todo en Capital Federal, a lo que apela la derecha gobernante es a que nosotros vayamos perdiendo esa sensibilidad y que vayamos naturalizando un muerto más. Y que vayamos contándolos y que simplemente hagamos como hacen ellos, que los muertos no sean personas, sino que sean números más en una planilla de Excel y que los vayan contando así. Entonces creo que justamente me parece muy importante resaltar esto de que por el hecho de que sea cotidiano, no quiere decir que sea normal. Es decir, algo que sucede todos los días no es algo normal. Es algo cotidiano. Y puede ser totalmente injusto. Bueno, hay que disputar eso. Y que no nos hagan creer que es normal que se muera todos los días una docente o un docente. No es normal, por más de que suceda todos los días. Y es lo que venimos disputando.
Hoy, por ejemplo, en mi escuela, un proyecto que hicieron las compañeras de ahí de séptimo y de la biblioteca, hicieron toda una intervención de marcas positivas, como por ejemplo, si un compañero está llorando, acercate, no le hagamos bullying. Todo eso lo escribieron y los pegaron en letras grandes en los baños. Frases que construyeron con sus estudiantes. Uh-huh. Digo, ¿no? Y esto, ¿no? De qué otras marcas podemos hacer nosotros y nosotras en función de ir modificando, ¿no? Bueno, está esto naturalizado, se cristalizó, lo reflexionamos, lo tensionamos, lo modificamos. Vos también habías escrito, digamos, otro tipo de violencias que suceden constantemente desde los diseños curriculares. ¿Querés un poquito también meterte ahí y contarnos un poquito cuál es tu mirada sobre esto que estamos hablando y los diseños curriculares?
Sí, creo que si bien hay un cambio a nivel sociedad que la verdad que es increíble, sobre todo en las nuevas generaciones, bueno, todos acá laburamos con pibes y vemos que es tremendo el cambio, me parece que a nivel currícula las instituciones están haciendo oído bastante sordo, y eso es justamente algo que me parece donde también habría que rascar y donde también habría que ir a mover el piso. Es decir, a pesar de todo lo que se viene discutiendo, no hay ni un solo acto escolar en todo el establecimiento educativo, en toda la currícula, ni un solo acto escolar dedicado a una mujer. Yo soy profe de música, no hay ni un solo himno dedicado a una mujer, ni una canción patria tampoco, y eso justamente es muy potente. Entonces, si nosotros pensamos la escuela como un ámbito, como la pienso yo también, como un ámbito profundo de transformación, tenemos que ir también por los planes de estudio, es decir, por los formadores de docentes y también por los planes de estudio de que van a tener nuestros estudiantes. Es decir, los chicos hoy aprenden que la historia la salvaron, si es por la currícula nomás, digamos, o si son por las canciones patrias, llamémoslo así, o por los feriados que tenemos, que la patria, digamos, la liberaron los hombres y las mujeres, a lo sumo, nada, cosían las banderas o hacían tareas. Y hay, me parece a mí, de parte de muchas docentes, un cambio en contra de eso, ¿no? Pero me parece que son intentos sueltos. No es algo institucional que se haya visto ya en los planes de estudio. Insisto, no hay ningún solo feriado tampoco, ni hay ninguna canción patria que modifique eso. Entonces me parece como importante también no naturalizar eso, digamos.
Hola, ¿qué tal? Soy María de Bar.
Hola, María.
No, porque yo pensaba que yo soy de inicial y, por ejemplo, ahora estoy en un cargo de secretaria, pero mientras fui maestra armé un proyecto donde en cada efeméride trabajaba en la investigación de una mujer en especial con una selección que era mía, pero bueno, que se vinculara con la fecha. O por lo menos yo había hecho como esa vinculación. Y me acuerdo que cuando lo planteé para que lo hiciéramos, como que lo pensáramos como propuesta para el proyecto escuela de mi jardín, bueno, lo pensamos y yo lo planteaba con la idea de que eso se fuera incorporando como algo transversal también. Y al año siguiente planteé eso, que no lo volviéramos a presentar como algo, como el eje para trabajar, porque siempre nos pedían cuál era el eje para cada efeméride. Y la dire me dijo, ¿otra vez vas a trabajar las mujeres? No, las mujeres ya estaban. Yo no es que las fui a poner, ya estaban. y es como complicado, y justamente nos planteábamos eso con algunas compañeras, que pareciera así, que si no está bajado desde lo institucional, es como un accesorio, y queda librado a la buena voluntad de a quien se le ocurra o le parezca valioso trabajar.
Claro, exacto. Sí, accesorio y tampoco le resto importancia. Yo también trabajo en inicial, hicimos proyectos que la verdad que estuvieron buenísimos, pero quizás quedaron ahí en el jardín en ese momento, claro. y digamos... eso es justamente no partir de las intenciones individuales o de la buena voluntad de cada docente, de cada director, en este caso, lo que fuere, sino que justamente claro. Institucionalizar todo ese cambio, todo ese proceso que supuestamente vemos en las nuevas generaciones, incluso en el campo popular, digamos, llamémoslo así, ¿no? A nivel político, a nivel dirigencial, digamos, o sea, no tenemos feriados tampoco, no tenemos eso, digamos. No, entonces me parece que está bueno como plantearlo. Eso, a nivel institucional, que se vea reflejado el cambio que estamos teniendo como CCDA.
Sí, además hablabas de en un momento, sigo avanzando, chiques, hablabas de, yo lo relaciono con la subjetividad heroica, ¿no? Que viste, nosotros muchos docentes, maestras y maestros, digamos, esta subjetividad de que tenemos que ir, tenemos que enseñar, que nuestro rol es importantísimo, que la docencia es una vocación, y nos corremos capaz que de algunas miradas más profesionales que nos permiten, en este caso estamos hablando de la ESI como herramienta, para desarmar algunas cuestiones que no tienen que seguir sucediendo, ¿no? O sea, esto de que estamos diciendo de que los actos escolares no hay mujeres, salvo en las instituciones que sí, las maestras hacen estas propuestas o los maestros, no hay una mirada global del Estado, ¿no? Y vos también ahí hablabas, te leía un poco y hablabas un poco sobre los docentes y las docentes que somos fusibles, ¿no? Que vamos saltando a medida que el Estado sigue abandonando en la Ciudad de Buenos Aires poco a poco a la educación. ¿Eso cómo te gustaría ampliarlo?
Sí, estoy muy de acuerdo con vos, esto que decís, Juan, de que a veces el está buenísimo, la verdad, creo que tenemos una vocación, que es lo que es lo único que ha sostenido la educación, la verdad que la vocación nuestra es lo único que ha sostenido la educación durante el año pasado, pagándonos el internet nosotros, etcétera, con todas las complicaciones que ya sabemos que tenemos, que tuvimos y que tenemos ahora en esta supuesta virtualidad, y en realidad supuesta presencialidad ficticia, que sabemos que lo único que estamos haciendo es pagando con nuestras vidas en la campaña de la Reta. Pero volviendo a esto, de que somos los fusibles, me parece que a veces no hay que confundir tener vocación y dejar todo como hacemos, pero tampoco que eso se transforme en romantizar la explotación, digamos, ¿no? Como hay como una cosa de que, no importa, yo me la banco y no importa, y vamos por esto. No, esto está mal, esto hay que decirlo, y hay que decirlo sobre todo entre compañeros, hay que decirlo entre colegas, hay que decirlo en las escuelas. Nosotros lo vemos ahí particularmente, creo que cuando hablo de los fusibles hablo particularmente de la cantidad de denuncias falsas que se presentaron junto a profes de música, a profes de educación física, pero también eso fue extendido también a muchas maestras mujeres, digamos, sobre todo a nivel inicial, pero también eso fue ampliándose y sin obviamente generalizar, por supuesto que eso se tiene que ir a fondo, pero me parece que justamente la manera de ir a fondo es que esas causas no se cajoneen y luchar también por eso. Entonces, que no se cajoneen, que se avancen y que realmente los culpables estén ahí. Pero, la verdad es que hay muchas instituciones que se vieron partidas a la mitad por ese tipo de denuncias que después la verdad que no llevan a nada, y sabemos también que ayudan un montón al desprestigio de parte de los medios hegemónicos a la docencia, que eso les encanta, sobre todo si va en contra de la ESI, porque si estos son justamente quienes van a dar la ESI y están, yo la verdad es que vi un montón de noticias de colegas, digamos, o de profesores que fueron denunciados, pero nunca vi una desmentida, nunca, en ningún medio hegemónico, ninguno.
Muy difícil encontrar eso, ese tipo de desmentida después de terrible denuncia. Creo que si no fueran por los sindicatos, por los maestros o por las organizaciones que intentan justamente visibilizar, mostrar que eso fue no fue real, no sucedería. O sea, queda como muy en el microclima de poder hacer algún video o algún descargo, pero muy muy interno, ¿no es cierto? Uh-huh. Te escuchaba hablar de que los maestros también somos, tenemos este problema con la ESI también, y no hacía otra cosa que recordar a Vanessa, nuestra compañera maestra de primaria, que además también la mencionas en tu ponencia, que creo que es esto de seguir pidiendo justicia. Vanessa todavía no tiene justicia, se trató de un homicidio, pero no de un femicidio, por lo tanto también esas carátulas y esas cuestiones que todavía cuesta muchísimo llevar adelante, una familia destruida, sus hijas sin su madre, y la verdad que es un tema que me parece muy interesante poder abordarlo, no solamente con los chicos, con las chicas, con los compañeros y las compañeras, sino esto que hablabas del rol de las mujeres, ¿no? Del rol de las de las mujeres en la historia de nuestro país, de nuestra esencia, de cómo se fue forjando esto que hablaba también Eva, que comentaba esto también muy fuertemente de este rol, de esta realmente vida que tenía. Y también te escuchaba hablar de no naturalizar las muertes que estamos teniendo, y en eso justo me acaban de avisar que falleció un maestro del Distrito 9, si bien él no estaba yendo a la escuela, pero es esto, ¿no? De pensar que todo es era posible poder pararlo con tiempo, porque había una posibilidad de seguir en la virtualidad, porque el año pasado, si bien fallecieron compañeros, no fue la misma cantidad que estamos teniendo en tan poco tiempo, porque si se hubiera habido realmente una inversión en la educación y no tenerlo como un gasto, hubiéramos podido contar con muchos compañeros y compañeras que hoy no están. Y me parece importantísimo que se vea también que tiene que tener esto una perspectiva de género, tiene que pensarse, porque justamente es un ataque a las mujeres no estar hoy en la virtualidad, porque somos las que más estamos en las casas, las que más nos hacemos cargo de los chicos, de las chicas, de los cuidados, que uno está intentando obviamente cambiar esto, con esto que hablábamos de la ESI, pero que tiene que ver justamente con un ataque directo a la mujer. Porque justamente nuestro gremio, nuestra profesión es mayoritariamente mujer, y me parece que está muy bueno todo el análisis que armás con respecto a eso. Te agradezco que lo hayas puesto en palabras, que hayas podido ponerlo y que además también tenga esa mirada desde un hombre, porque la ESI a veces generalmente se lo pone solamente de la mirada mujer, y está bueno que todos y todas podamos hablar sobre lo que pasa con la educación sexual integral. Y esto de que los poderes hegemónicos miran esa parte porque quieren tener ellos la razón de lo que pasa realmente con la ESI y no lo que la realidad nos lleva todo el tiempo a ver y mostrar. Bueno, eran esas reflexiones más o menos que quería compartir con ustedes.
Sí, totalmente. A mí particularmente, de hecho, lo planteo como al principio del escrito, si está bien, porque fue una de las preguntas que me salió, ¿no? Como de diciendo, bueno, esto, ¿no? Como varón heterosexual, digamos, también sabiendo de todos los privilegios con los que gozo, sobre todo a nivel sociedad, viviendo en una sociedad patriarcal, si está bien que yo me ponga a hablar de esto. Y la verdad es que no fue algo que me pregunté mucho, pero sí es un interrogante que salió. Y lo dejo plasmado porque justamente después, bueno, nada, la respuesta que me encontré en el proceso de escritura, la verdad es que justamente me parece que esto es algo que es totalmente transversal, y justamente lo que tenemos que salir es de esta encerrona famosa de dejar de partir del binomio de mujer, varón, esto es un bando, esto es el otro. No, acá hay una sociedad patriarcal que incluso a muchos hombres y a muchos niños varones los oprime mucho. Eso también lo dejo en el escrito, y hay que luchar contra eso, porque eso no nos está haciendo bien, digamos, no nos está haciendo bien, porque no podemos pensar en el otro, en la otra o en el otro, digamos, no podemos partir de ahí. Entonces, Eso es lo que hay que romper, digamos, independientemente de los genitales que tengamos, ¿no? Porque realmente se termina siendo tan absurdo el planteo con el cual a veces están planteadas las fichas, que dependiendo de los genitales es si vos opinás o estás de tal bando o de tal de otro. Entonces me pareció como interesante dejar y romper con todo eso. Y meterme, por supuesto, sí, con temas delicados, la verdad, que me parece que también es parte de lo que viene a hacer la ESI, ¿no? Yo también aprendí un montón en este tiempo y sigo aprendiendo, y me parece indispensable que nos capacitemos también para tocar estos temas con les pibes, pero obviamente necesitamos un Estado que nos ayude, un Estado que nos ayude a llevar, ni más ni menos, a cumplir con la ley. Punto, no queremos otra cosa. O sea, los chicos, las chicas y los pibes tienen derecho a tener la ESI, y nosotros no podemos ser los fusibles por decir, bueno, lo vamos a llevar a práctica, aunque no, el Estado tiene que estar ahí para respaldarnos justamente. Entonces,
así que yo hoy pensaba, y te agradezco mucho por la nota, Fede, hoy pensaba esto, ¿no? Veo tantas maestras, maestros que, y los mirás haciendo magia, ¿viste? Magia de sacan de la galera miles de ideas y propuestas, y te imaginas, ¿no? Esta gente financiada y con recursos realmente haría que la educación que tengamos pueda llegar a brindarle todos esos derechos y más a nuestros pibes y nuestras pibas. Bueno, así que, Fede, te agradezco un montón, la verdad que estuvo muy linda esta entrevista conversada, la verdad que me gustó mucho eso, que pudimos charlarles cuatro, así que te mandamos un saludo grande y nosotros tenemos que seguir con el programa, así que nada, te despido y muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias, Fede.
Gracias, Fede.
No, al contrario, mil gracias a ustedes por la invitación, la pasé bárbaro yo también, y nada, gracias también por estar disputando sentido en los medios de comunicación, ni más ni menos que mirá si no hace falta. Así que,
y con certeza.
Exactamente, por poner la voz de los docentes, que la verdad que brilla por su ausencia, la verdad, hay tanto opinólogo hablando de educación que no tiene la más pálida idea en los canales, y la verdad que esto que están haciendo es...
Estás invitado a participar de Certeza a Pie cuando quieras.